Le damos la cordialísima bienvenida a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Carlos se encuentra en su despacho privado en Barcelona, España, y usando el sistema de Skype y su computadora se conecta con nosotros con los estudios de Vive el Estéreo en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Carlos está listo a responder preguntas sobre la Biblia. Este es un segmento educativo. El propósito no es hacer proselitismo religioso hacia algún grupo determinado, sino que podamos entender verdades que están en la Biblia y que difícilmente a veces encontramos personas que nos puedan orientar usando la Biblia. Se encuentran muchos programas de radio y de televisión donde una persona expone sus puntos de vista, pero es importante poder escuchar a una persona que pueda sustentar todo bíblicamente y no solamente eso, que esté dispuesta a aceptar y a discutir otros puntos de vista, pero a la luz de la Biblia, que dice: bueno, muéstreme usted si piensa diferente, en qué piensa diferente, qué no le gusta. Yo estoy dispuesto a aceptarlo siempre y cuando me lo pueda sustentar bíblicamente, porque se trata es de aprender acerca de la Biblia. De manera que los testigos de Jehová, mormones, ateos, todos aquellos que quieran aprender más sobre el texto sagrado, son bienvenidos a esta hora. Carlos Fuchán, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios, te saludo en el grato amor del Señor Jesucristo a ti y a todos y cada uno en particular de los oyentes de Vive el Estéreo, emisoras afiliadas que ahora tenemos en varias partes de América Latina, oyentes en general, participantes del chat, hermanos y amigos, a todos, que el Señor los bendiga en este día, que les prospere y que les dé un día lleno de alegría y de fe y de esperanza en este Dios tan grande que nos salvó y que pronto viene por nosotros, que no se ha olvidado de nosotros. Adelante, don Iseti.
Bueno, Carlos, tenía algo pendiente porque de pronto usted apuntó alguna cosita, dijo, esto va a ser para tratar mañana, o alguna pregunta que se le hizo ayer y por motivo de tiempo usted no alcanzó a responder, ¿o no?
No, yo creo que lo dejamos todo bastante claro. Lo único que he recibido un par de correos, uno he respondido, donde me aclaraba cuál era el problema ese de las invitaciones, de las reuniones para liberación y todo eso, y simplemente le respondí allí, estoy esperando que él me responda, le respondí con una pregunta. Y estoy esperando que lo haga definitivamente, pero ya es algo, digamos así, un tema personal entre la persona que me envió el correo y la respuesta que él espera obtener de mí. No tengo nada más que añadir acerca de lo que expuse ayer, excepto ratificarlo, que sí, que se trataba pues de una invitación donde a una reunión para recibir liberación por medio de algunas manifestaciones del Espíritu Santo que se iban a manifestar allí. Y añade, eso sí, me llamó la atención y quiero dejar claro que es otro error, porque no se puede invitar a alguien para que pague para recibir liberación, porque automáticamente, como dije ayer, establece una diferencia entre el que puede pagar y el que no puede pagar, a costa de un Dios que dice que no cobra, como en efecto no lo hace, sino que también liberaciones, entre comillas, que se realizaban en ese lugar, no les era permitido dar testimonio de ellas a las personas que habían recibido esa palabra profética, creo haber entendido, para ser liberados. Entonces era algo que debía permanecer en secreto entre la profecía dada y la persona que la recibía y que había recibido esa liberación. Y era lo siguiente, que si alguno preguntaba, entonces que fuera a la reunión esa, pagada lógicamente, para recibir él la liberación, pero que eso era algo que debía ser reservado. Esto también es totalmente antibíblico. El Señor nos da y nos dice que todo lo que nos da sea gritado desde las azoteas. De hecho, ese es el lema de Foro Bíblico: lo que os digo en los oídos, gritadlo desde la azotea. Entonces nosotros en Foro Bíblico lo que estamos haciendo es preguntas sin restricción alguna, siempre y cuando se trate de la Biblia. Nosotros no estamos para analizar sueños, ni somos gurús, ni adivinos. Esto no. Yo lo que procuro, y agradezco mucho a Donizetti, y le recuerdo siempre hacer énfasis sobre el hecho de que me remito a la Sagrada Escritura, nada más. Procuro enseñarles a ustedes a trazar la Escritura Sagrada y que hallen en ella la respuesta sabia y adecuada. No los voy a guiar jamás a decir que en la Biblia dice no hay Dios y quedarme ahí. Les tendré que decir que el registro donde dice no hay Dios antecede, dice el necio en su corazón. No sé si me estoy dando a entender lo suficiente. Quiero decir que usted puede probar cualquier cosa, cualquier barbaridad con la Biblia. Por eso existen católicos, testigos de Jehová, adventistas, religión evangélica, lo que usted quiera. 6,000 denominaciones y confesiones. Imagínese, no tiene límite eso. Es una cuestión interminable. Y todas se basan en la Biblia, pero la Biblia hay que leerla en su contexto y hay que saberla entender. Por ejemplo, uno de los otro de los correos que recibí toca particularmente el hecho del libre albedrío y de la predestinación, que pareciera una contradicción. Yo he hablado en algunas oportunidades y esta persona que me escribe, este hermano, me dice que lamentablemente él no ha conseguido ese programa grabado. Yo te voy a pedir a ti, Donizetti, a ver si tú recuerdas, lo tienes catalogado, donde tratamos el punto de la predestinación y del libre albedrío, y si no, bueno, lo volvería a explicar en cualquiera de estas reuniones que tú pues tienes a bien de regalarnos al público oyente de Vive la Estéreo. Por lo demás, entonces, podemos seguir adelante con cuestionamientos, preguntas, inquietudes que pueda tener nuestros hermanos y amigos en este día. Adelante, Donizetti.
Ya hay una primera inquietud y es, ¿con qué frecuencia se debe celebrar la Santa Cena? Le preguntan aquí en el chat. ¿Cada cuánto?
Cada semana, el primer día de la semana. Eso está escrito en Primera de Corintios, si quieren leerlo, Donizetti, 11:20, en la Biblia textual, esto sí, porque las otras traducciones, lamentablemente, pues no han tenido en cuenta que la palabra curiacón es un adjetivo y lo traducen como genitivo del Señor, pero no es la cena del Señor, sino la cena dominical, de domingo, del día domingo, o del día señorial, como quieras llamarle. Nosotros tenemos señorial, dominical, porque es el castellano es un idioma que procede del latín, recordemos. Entonces, por etimología latina, traducimos dominical. 11:20 de Primera de Corintios, con su respectiva nota a pie de página, Donizetti, si eres tan amable.
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena dominical. Y en la nota de pie de página del versículo 20, dice así la Biblia textual. Dominical, remite a la nota final 114, en notas especiales. Vamos al final de la Biblia textual y leemos entonces la nota 114 que se hace al respecto. Aquí estoy buscando en las páginas finales de la Biblia la nota 114. Dice de la siguiente manera: el testamento griego registra curiacón deipnón, cena dominical. Nótese que curiacón es un adjetivo proveniente de curiacos, utilizado en la terminología normativa de la iglesia primitiva como imperial o señorial. En castellano, su equivalente por etimología latina es dominical, de dominus, señor. Este adjetivo ocurre dos veces en el texto bíblico, y debemos suponer que su aplicación adjetival comenzó en Grecia, ya que no existe un correspondiente semítico. La frase con el genitivo «cena del Señor», que por cierto no aparece registrada en ninguna parte del Testamento griego, podría haber sido utilizada en lugar de la adjetival. Pero el autor sagrado no trata aquí de indicar pertenencia, como sucede por ejemplo con «logos tou kuriou», «palabra del Señor», o «parusias tou kuriou», «venida del Señor», sino de destacar la ocasión de un acontecimiento. El significado profético de este día, Salmo 118:24, se cumplió por la resurrección de Jesús, Mateo 28:1, que junto a sus apariciones posteriores, Mateo 28:9, Lucas 24:13, Juan 20:14, 19 y 26, hicieron del Kuriaké Emera el día especial en que los discípulos se reunían para partir el pan, Hechos 27. Los antiguos registros de la Didajé mencionan la costumbre primitiva, reunidos todos Kuriaké, domingo, su día especial, partid pan, 14:1. La importancia de traducir Kuriakón como adjetivo que es, no puede subestimarse, pues por este solo vocablo, por única vez en la Biblia, se establece y determina la frecuencia de la cena conmemorativa hasta que Él venga. Así como los panes de la proposición eran colocados sobre la mesa nuevos cada semana, Levítico 24, 5 al 8, así la expiación ha de anunciarse nueva cada primer día de la semana, en solemne obediencia al que dijo, «Haced esto en memoria de mí». Reina hizo bien al traducir, «Yo estaba en espíritu, en el día de domingo». Está en Apocalipsis 1:10, en la Reina Valera, en la versión Reina Valera 1569. Sin embargo, no fue consecuente en primera a los Corintios 11:20, aun tratándose de la misma palabra. Insistimos, si los inspirados apóstoles hubieran deseado indicar propiedad, bien sea cena de la cena o del día, habrían escogido el genitivo, lo cual no hicieron. De manera que, por cuanto la presencia de Kuriakón y Kuriaké son inobjetables, se debe traducir cena dominical y día dominical, respectivamente.
Bueno, eso es lo que nos permite, digamos, el texto sagrado. Eso es el alcance que tenemos del texto sagrado, que determina, pues, una forma semanal de recuerdo. Sí, ¿cuántas veces debemos hacerlo? Y esto, en la iglesia primitiva, propuesta por el apóstol Pablo, o sea, después de esa iglesia inmediata, que partía el pan todos los días, partiendo el pan en cada casa, cada día. Entonces, esto era claro, una presencia tan maravillosa los primeros días de la iglesia. Imagínense, nadie decía tener suyo, nada. Ponían las pertenencias a los pies de los apóstoles no querían manejar el dinero, no querían poder, no querían absolutamente nada, eran todos iguales, todos hermanos, eso era algo maravilloso, y se partía el pan todos los días. Ahora, después, poco después, con la predicación y la enseñanza del apóstol Pablo, esto quedó sentado en la enseñanza que acabamos de leer en 1 Corintios 11:20, que tiene que ser traducido cena dominical. Cuando reunís, pues, vosotros, esto no es comer la cena dominical. Y ahí te establece la frecuencia, indirectamente, pero la establece la frecuencia por única vez. Por eso es importante traducir el adjetivo y no el genitivo, porque el genitivo no está en el texto. No está, no podemos traducir del Señor porque simplemente en el texto sagrado no existe del Señor allí. Cena del Señor no existe en el texto sagrado, existe cena dominical. Entonces, esto es lo que es y tenemos que luchar contra la tradición que que viene y está, de la cual está llena nuestro corazón, para decir que eso no puede ser. ¿Cómo no? Claro que puede ser. No solamente puede ser, sino que es. Y en esto me dicen que soy taxativo y pragmático. No, soy intransigente. ¿Por qué soy intransigente? Por fidelidad. Porque simplemente el texto sagrado dice eso. Yo no tengo ninguna opinión al respecto, ni buena, ni mala, ni diferente. Es simplemente lo que dice el texto sagrado. Debe ser por eso que Dios preservó a mi persona en un completo ateísmo hasta que creí en Cristo, y no he tenido ninguna educación académica en absoluto sobre que formativa que me marque, con solamente haber leído algunos libros de teología y haber escogido pues en lo que me parecía lo más razonable allí. Yo les ruego que ustedes, pues, no sé si la persona que hizo la pregunta tiene la Biblia textual, don Isetti, la tercera edición que Vive el Estéreo está ofreciendo gratuitamente. No sé si lo tiene, a lo mejor nos podría decir por el chat. Sí, adelante con otra pregunta.
Perfecto, sí, inclusive ahí se la están colocando. Esteban Rogel ha sido tan amable que ha colocado los enlaces para que la descarguen. Si usted da clic ahí en el chat, donde dice Antiguo Pacto, va a descargar el Antiguo Pacto. Y luego dice Nuevo Pacto, da clic y la descargan. Gracias, Esteban Rogel ha sido de una gran ayuda, incalculable, porque no nos da los tiempos para poder poner las grabaciones de Carlo Fuchsian, enviar los materiales a veces que nos piden, pero lo está haciendo maravillosamente y sin sueldo. De manera, Esteban, que Dios te pague enormemente por esto que haces. Saludamos a Angie Matamoros, que dice, gracias, Esteban, también quería tener esta versión desde que comencé a escuchar este programa. Dice Sara Ulloa de Bermúdez, tengo la del año 1999-2010. Esa es la tercera, ¿verdad?
La tercera es la que está allí en internet, ¿sí?
Fue la del 2010. Año 2010, perfecto, sí.
Sí, el 2010. Sí, exactamente.
La del 2014, ¿cuándo la podemos esperar? ¿Para cuándo?
La cuarta edición aparecerá con la ayuda del Señor en electrónica en febrero del 2015.
Febrero.
Y en imprenta en junio del 2015.
Bien.
Y va a ser una Biblia que va a estar totalmente apegada a los originales manuscritos de la Biblia del primer siglo, tanto en su, bueno, en su texto le falta un poco todavía, porque necesitamos recaudar más de $3 millones para que este trabajo se haga de manera exhaustiva, pero en un 50-60% va a estar depurada en el texto, particularmente del Antiguo Testamento, porque hemos usado la Septuaginta como el instrumento crítico, y también en su concepción de compaginación. Va a estar hecha de una manera tal como estaba la Biblia en el primer siglo de la Iglesia Primitiva. Sí, señor. Es algo, una joya que se adelanta a la casi definitiva, podríamos decir, edición quinta, para ya el 2020. Entonces, los aliento a que estudien esta parte, esta Biblia, que se hagan partícipes integrantes del Consejo Consultivo. Atrás, en la última página, lean ustedes en la Biblia textual, hay una cuestión que se llama el Consejo Consultivo. La Sociedad Bíblica Iberoamericana, aparte de ser la única sociedad bíblica no ecuménica del mundo, no ecuménica, nosotros no somos ecuménicos. Nosotros no formamos parte de ningún consejo evangélico, de ninguna federación, de nada de eso, porque los consejos evangélicos han sido permeados por el catolicismo y están ahora, en su gran mayoría, formando parte del Concilio Mundial de Iglesias, aún no sabiéndolo los miembros de esas iglesias, pero forman parte del ecumenismo. Y el ecumenismo no es de Dios, el ecumenismo es una corriente diabólica. Entonces nosotros no formamos parte del ecumenismo, y no somos una sociedad bíblica ecuménica. Y aparte de eso, somos la única sociedad bíblica que hemos sometido nuestra versión al análisis crítico de todo el mundo. O sea, fíjense bien, la Biblia textual está sujeta al análisis crítico suyo, y hemos recibido muchos, miles de propuestas, la mayoría edificantes, otras que tratan de criticar lo que no tienen razón. Otros han propuesto que se queme la Biblia textual, que simplemente se queme. Hay una sociedad bíblica que lo ha propuesto en Corrientes, Argentina, me parece, o en Entre Ríos, o en Rosario de Santa Fe. No lo sé, creo que Donizetti, estás enterado de eso.
No,
porque
no, eso es
nuestro
nuevo.
Hermano, sí, pero es que quien nos lo comentó fue nuestro hermano Bucci. Entonces, yo no sé si todavía él está cerca tuyo, en Miami.
Sí, cómo
pero,
no.
Dile que te comente. A él le dijeron. Ahora, lo que sí nadie ha podido explicar es por qué razón hay que quemarla.
Sí.
Este es el problema. Y está rankeada hoy en día, perdónenme la palabra esa, rankeada, con 5 estrellas en Amazon. Entonces es una Biblia que... hubo una vez una oposición al texto que lo hizo un eximio traductor de una gran sociedad bíblica, nos criticó el hecho de que en el Evangelio según Mateo está escrito que nosotros tradujimos cuando Herodes manda a los soldados a matar los niños, ¿te acuerdas que mató a los niños de 2 años para abajo?
Sí.
Dice, y enviando soldados, lógicamente, hay una laguna que es clásica del griego, y enviando mató a todos los niños menores de 2 años. Entonces nos dijeron que eso era absurdo, porque enviando mató no tiene nada que ver con enviando a matar. Enviando a matar a los niños. Entonces, que obviamente eso era un lenguaje que era inaceptable en castellano, enviando a matar. Bueno, en primer lugar, si es inaceptable en castellano, también lo es en griego, porque el verbo matar está en tiempo aoristo, activo, y no en infinitivo, matar. Entonces, que es enviando mató, simplemente define la autoría intelectual del asesino, eso es todo. Hoy en día no hay acaso crímenes que se cometen y se juzgan y se penan con distintos tipos de penas por autoría material y autoría intelectual. Entonces, lo que está diciendo el texto es que Herodes mató, eso es lo que importa. No que el soldado mató a los niños, no. La Biblia está interesada en definirnos quién es el autor intelectual del crimen. Y así lo pone, y así está. Pero sobre todo, sin dar muchas explicaciones, uno tiene que traducir lo que está escrito, no lo que uno supone que debió ser. Porque generalmente uno no sabe nada como debe saberlo. Nada. No sabe nada. Y tiene que hacerse necio para entender la sabiduría de Dios. Pero si estamos llenos de nosotros mismos, entonces no podemos entender la sabiduría de Dios, imposible. Porque ya creemos que lo sabemos todo, estamos embalados y estamos acelerados y ya hemos puesto la primera, y entonces cuando fracasamos decimos, uy, qué malo que es Dios, uy, qué injusto que es Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto? Pero si siempre hemos querido hacer nuestra voluntad. Entonces, de esto pues hablaré en el caso que haya que hablar de nuevo acerca del libre albedrío y de la predestinación divina. Adelante, Donizetti.
Bien, hay una pregunta aquí y, bueno, estoy pensando en lo siguiente. Esta es una pregunta donde a veces es complicadísimo responder, no porque uno no sepa la respuesta, sino por todas las diferentes formas en que se puede malinterpretar la respuesta, y es el tema de la predestinación. Un tema que hay que agarrar con pinzas. Ya me ha sucedido a mí tratando de explicar este tema a una persona que evidentemente le es difícil a uno en un concepto poder expresar todo lo que no es la predestinación. Entonces casi que para a veces para definir lo que algo es, le toca a uno empezar a definir lo que no es. No es esto, no es esto, no es esto, debido a la mala interpretación de la predestinación. Y nos están pidiendo aquí que explique, por favor, cómo es esto de la libertad y la predestinación, precisamente por eventos como este, casos como este. Mire, una persona que dice, si Dios ya me predestinó para irme al infierno, de más está que yo vaya a una iglesia, que me congregue, que sea buen cristiano, si ya estoy predestinado. Finalmente algún día me voy a condenar, debe ser que faltando unos 2 meses para que me muera, me voy a apartar de los caminos del Señor y se cumple la predestinación. Y también el borrachito, mal marido, mal padre, dice, mire, si Dios me predestinó para ir al cielo, entonces igual, eso debe ser que faltando 5 minutos para que me muera algún día de cirrosis o por ahí atropellado en la calle, me voy a salvar porque Dios me predestinó, entonces ya no puedo hacer nada, y se dificulta. De manera que, ¿cómo haría Carlos, por, como se dice popularmente, por qué lado agarra este tema? ¿De dónde? Para poder explicar y que no queden tantas dudas el tema de la libertad y la predestinación. Exactamente cuál es esa diferencia, a qué se refiere con que tenemos libertad y a qué se refiere con que hemos sido predestinados. Esta pregunta la está formulando la señora Anabela Ojeda aquí en el chat.
Bueno, muy bien, entonces por lo menos intentaremos empezar con esto, y si nos falta el tiempo, pues tendremos que concluirlo en el día de mañana. Primeramente, no debemos confundir predestinación bíblica con fatalismo humano. Repito, fatalismo humano. Los dos ejemplos que acabas de dar son ejemplos de una filosofía que se llama fatalista, de fatal. Eso no lo plantea, no lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones de la libertad? ¿Y cuáles son los alcances y las limitaciones de la predestinación? Esto es muy importante también. Porque Dios, lo primero que tenemos que entender, que en su magnificencia y en su amor, cuando Él como creador hace al ser humano y hace a los ángeles, hace la creación angélica y la creación humana, les da este estado de moverse libremente, cosa que no tienen los seres inanimados y que no tienen los seres vivos, pues tienen solamente instinto, pero no tienen capacidad de razonar para escoger. O sea, tienen un concepto que no está ligado tampoco al tiempo. Por ejemplo, para un caballo, para un perro, la eternidad es eterno, porque no sabe que se va a morir. El único que sabe que se va a morir, como decía Jorge Luis Borges, el único que tiene concepto de la mortalidad es el hombre. Ser inmortal, decía él, es baladí. Un perro es inmortal, un gato es inmortal. Entonces, de allí él sacaba una conclusión tremenda, ¿no? Lo importante, entonces, decía, es saberse inmortal. Claro, ¿quién es el que se sabe inmortal? Solamente el que entiende por fe, el que ha creído en Cristo y, viendo la inmortalidad de su Salvador, ha recibido la información para saber que él, el creyente en eso, que en la inmortalidad de Cristo, él es también inmortal. Entonces en eso se sabe inmortal. Bueno, esta persona que tú pusiste, por ejemplo, de qué me sirve a mí si estoy predestinado para ir al infierno, que esté y viva digamos, en una santidad, en una comunión o en una fe, y 2 semanas antes de morirme, pues me aparto y entonces después me voy al infierno. Es que la persona que está en Cristo no se puede apartar, espiritualmente hablando. Esa es la primera cosa que nos enseña la Biblia. Dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera y lo resucitaré en el día postrero. Porque esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que Él me dé, de todo lo que Él me dé, no pierda yo nada, y lo resucite en el día postrero. Entonces, si uno reconoce que hoy ha sido enviado por el Padre al Hijo, y está en el Hijo, entonces tiene que tener la información necesaria, bíblica, inefable, y exacta, de que Cristo lo va a resucitar en el día postrero, porque si no se achacaría un fracaso al Hijo de Dios, que su sangre no fue suficiente, que nuestra tozudez pudo más que el efecto salvífico de su omnipotencia. Es una locura pensar eso. Pablo dice que es caer de la gracia. Caer de la gracia los que se tratan de justificar, porque esa persona cree que va a ir al cielo porque es bueno. No. Nosotros vamos al cielo porque Dios es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Esto es una cuestión totalmente distinta de lo que plantea la religión. La fe cristiana es distinta a la religión. Entonces, hoy en día, la mayoría de las iglesias predican un evangelio que está basado en la religión cristiana. Pero la fe en Cristo es algo diferente. El evangelio es que te da todo gratuitamente, de tal manera que te convierte en una nueva creación y tú deseas agradar a Dios. Y si caes, caes en cuestiones carnales, no en cuestiones espirituales. Entonces, es distinto. Ahora bien, vamos a analizar por qué razón el hombre y los ángeles, o los hombres y los ángeles, pueden ser libres. Porque Dios ha escogido retraerse en esta parte para que podamos ser libres. Entonces, lo primero que hay que entender no es que Dios no puede manejar todas las cosas, sino que en cierta manera se ha privado de ese manejo completo en algunas cosas, para que nosotros, hombres y ángeles, podamos ejercitar nuestra voluntad. Ahora bien, ¿en qué interviene nuestra voluntad respecto a nuestra voluntad o nuestra libertad respecto a escoger, el ser cristiano, el nacer de nuevo? En nada. Allí sí que interviene una autoridad suprema que se llama llamamiento efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido y nos vendimos al pecado. Y al vendernos al pecado en Adán y Eva, al vendernos todos al pecado, allí en el Edén, allí le fuimos infieles tú y yo y Adán y Eva. No fue Adán y Eva solamente los culpables, fuimos nosotros cuatro. Tú que me oyes, yo que te hablo, Adán y Eva, los cuatro desobedecimos a Dios en el Edén. Entonces, esencialmente, lo que pasa es que tú no te acuerdas y yo no me acuerdo. Pero hay que leer muy bien Romanos 5:12, anótenlo. Romanos 5:12. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes, vamos a ver aquí, Donizetti, si puedes leer Romanos 6:16.
Muy bien.
Si es posible, en la Biblia textual.
Se nos fue del micrófono, Carlos, cuando se vaya.
La Biblia textual, perdón.
Sí, Romanos 6:16, regálenme un segundo. Estoy buscando aquí en la Biblia textual, se oye en las páginas. Romanos 6, versículo 16. ¿Sabía usted que se nos llenó el chat, no? Se ha completado ya varias veces. El máximo son 100 personas y más de 100 no podemos. Pero si en algún momento vemos que esto persiste, vamos a hacer un esfuerzo económicamente, vamos a pagar un poco más y que se nos amplíe para más de 100. Así es que no se preocupen, el Señor proveerá de alguna manera. Romanos me dijo
16.
Dice, ¿acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia?
Fíjate bien, aquí hay un lamentable error de traducción que muchas versiones siguen, incluida la versión de la Biblia textual tercera edición, pero que se ha corregido en la cuarta. Quisiera, por favor, que en vez de siervos, leyeras, como debe leerse en este caso, la palabra dulos, traducida acertadamente como esclavos, por favor, y un poquito más lentamente.
Ahora, ¿esclavos no es lo mismo que siervo?
Sí, pero es más fuerte.
Ah, bueno. Entonces voy a cambiar allí la traducción. No diré siervo, sino esclavo, porque es la palabra dulos en griego.
Exactamente.
¿Acaso no sabéis que a quien os presentáis como esclavos para obedecerle, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia?
¿Ve? Entonces, nosotros, cuando cedimos a la propuesta satánica en Edén, cuando cedimos, nos arrodillamos y le entregamos la creación y entregamos nuestra vida y estamos sujetos al temor de la muerte. Estamos sujetos a eso. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, por eso dice el Señor Jesús, dice, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. De manera que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué produce el Espíritu Santo que nos dejó el Señor después de su partida al cielo? Nos deja no es una fuerza, es una persona, ¿no? Una persona, la tercera persona de la Deidad, a Dios, en esencia invisible, que actúa poderosamente en las personas que Él va a llamar, un grupo que Él va a llamar. Y esto los ilumina, los convence de pecado, los ilumina de justicia y de juicio, y los lleva al arrepentimiento. Los lleva al arrepentimiento. Entonces los lleva a aceptar, porque ven claramente una cosa que hasta un momento antes no habían visto. Entonces, no es que se conviertan porque quieren, porque son más listos, o más buenos, o más, como decimos en Venezuela, más chéveres. No, aquí no hay chéveres, aquí hay pura gracia de Dios. Aquí no es que tú eres más listo que tu vecino, porque tú aceptaste a Cristo y el vecino es tan tonto que se quiere ir al infierno eternamente. No. Aquí hay una gracia aplicada para que tú escojas. Ahora bien, y ahí llegó la predestinación. Más nada en el caso de los del grupo que forman los santos de la Iglesia de Cristo. Después hay otra escogencia que viene del trato de vista y comunicación hacia Israel, que es un poco anterior a la de la Iglesia, históricamente. 1500 años estuvo tratando, pues, Dios con el pueblo de Israel, a quien sacó de Egipto y se manifestó por medio de los profetas, le dio sacerdotes, le dio jueces, en fin, le dio después los reyes que ellos escogieron, pero siempre les daba este trato, tenía con ellos y mantiene hoy en día este trato, lo que pasa es que ha habido un silencio que ya dura 2000 años, pero todavía mantiene el trato. Entonces, en este sentido, también hay un llamamiento poderoso a través de los genes de Israel, donde se forma esta nación, y hay un cuidado y una preservación. Pero también la hay respecto al ser humano, de manera que, en general, a la criatura de Dios, de manera que sean criaturas, siervos o hijos, como somos nosotros, hay una manifestación de una voluntad perfecta que Dios la quiere cumplir en función de la libertad de su creación, sean ángeles o sean hombres, o sean seres humanos, perdón, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cómo opera nuestro galardón después que somos salvos? Somos salvos por fe, la fe no es de nosotros, nos ha sido dada, ¿eh? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es el don de Dios. Está bien, muy bien. Y entonces, ¿qué pasa con después? Es lo mismo el apóstol Pablo que se sacrificó y que hizo sus obras con amor que el de Alejandro el Calderero. Es lo mismo el del hermano fulano de tal que sirvió al Señor por encima de su bienestar, de su familia y todo, que yo, por ejemplo. No, no es lo mismo. No, 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 Dios es justo y da un galardón a cada uno según sus obras. Entonces, lo que tenemos que anotar respecto a la iglesia son dos líneas de la verdad que ya varias veces las he propuesto en estas entrevistas. Creo desde los tiempos de Hombres de Valor, venimos proponiendo aquellas líneas de verdad que son distintas y paralelas, pero ambas son verdad, que les ruego que ustedes tomen debida nota. La primera línea de la verdad es que Dios da por gracia salvación a los perdidos. Por favor, escríbanlo. Dios da por gracia salvación a los perdidos. Y la segunda línea de la verdad es que Dios otorga, no da, otorga galardones a sus hijos por obras. Esas diferentes formas, cuando no se mezclan, pueden traer mucha luz a la, al estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa en el caso de Israel y de las otras personas? Dios propone y circunstancias en su maravilloso amor y sobre todo omnipotencia, presenta circunstancias. Ustedes saben que hay un filósofo español muy, muy, muy sabio, muy profundo, llamado Ortega y Gasset, que él terminaba concluyendo sus grandes reflexiones respecto al hombre y decía: el hombre no es el hombre, sino el hombre y sus circunstancias. ¿Es verdad? Nosotros somos un completo paquete de circunstancias que moldean nuestra vida, que hacen que nuestra vida vaya en una dirección o en otra. Por ejemplo, que algunos llaman suerte, la suerte de estar ahí, de estar en el tiempo apropiado, en el lugar apropiado. Ustedes lo habrán oído eso muchas veces. Entonces, este asunto de crear las circunstancias adecuadas provienen de Dios. Por ejemplo, he citado algunas de las partes que se usa la importancia de usar las voces pasivas en el texto. Miren, un recuento rápido nos hace ver de que de las 9.000 veces que está la voz pasiva en el Antiguo Testamento, en el texto del Antiguo Testamento, en griego, 9.000 veces, solamente 6.000 la han transferido, la usan los escribas hebreos. O sea que en alguna parte, porque el texto griego es 1.000 años más antiguo que el hebreo, en alguna parte se han perdido 3.000 voces pasivas que han sido cambiadas por activas. Después viene el traductor, y como no le gusta la voz pasiva, porque le tiene antipatía, una antipatía muy antinatural, entonces solamente utiliza el 20% de esas 6.000, el 30%, cuando mucho. De manera que son 2.000, se pierden 4.000, más 3.000, 7.000. Y después en el Nuevo Testamento hay similares problemas. Ahora, ¿qué determina la voz pasiva en el texto sagrado? En tercera persona determina la acción invisible de ese tercero. Pablo, por ejemplo, no dijo nunca, dijo: estoy seguro. de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni ninguna cosa jamás creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él no dijo eso. Él no dijo estoy seguro. Él dijo he sido persuadido. Ahora, es lo mismo decir estoy seguro que decir he sido persuadido. ¿Ve? El texto original muestra la evidencia, la voz pasiva en tercera persona, pepismai. Y entonces esto tiene que ser traducido así. No puedo decir estoy seguro si él dijo he sido persuadido, porque está implicando que alguien lo persuadió. ¿Y quién puede persuadirlo de eso sino Dios? Obviamente, no fue el diablo. Entonces, estas son cosas que se repiten una y otra vez en el texto, que repetidas una y otra vez en el texto, lo que tratan es de menguar la intervención de Dios, del Dios invisible, en las acciones del hombre. Entonces, por ejemplo, cuando dice que el Lázaro estaba echado en el umbral allí de la casa del rico, no es que estaba echado, había sido echado. Esto es otra cosa. Entonces tú te preguntas, ¿y quién lo echó? Pues lo echó Dios. ¿Para qué? Para darle oportunidad a Lázaro, al rico, que viendo lo desafortunado que era Lázaro, durante toda su vida que hacía banquetes con esplendidez, tuviera misericordia y fuera movido a misericordia por la desgracia de ese hombre que venían a lamerle las llagas los perros, y se acercara y le diera un mendrugo de pan de lo que le sobraba. No de quitárselo de la boca el rico, sino de lo que le sobraba. Y fíjense que el arrepentimiento es algo primordial para Dios. Entonces Dios, dentro de ese libre albedrío de hombres y de cristianos, nos deja el ejercicio de una libertad para que seamos movidos a misericordia, para que incentivemos nuestro esfuerzo por servir a Dios en la adversidad. En la adversidad, recordemos, Dios no está para darnos carros últimos modelos ni cuestiones de esas. Olvídense de eso, una mentira diabólica. Eso, ustedes tienen que pedir hacer la voluntad de Dios, y cuando decidan hacer la voluntad de Dios van a encontrar serias oposiciones en su vida familiar, en su vida, no le van a salir las cosas muy bien. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que demos gloria a Dios, porque si estamos sufriendo porque hacemos la palabra de Dios, entonces glorifiquemos a Dios por ello. No sé qué otra cosa más pudiéramos añadir de este ejercicio del libre albedrío, pero nada es total. O sea, Dios tiene, en el día del juicio, pues va a pedir cuenta. ¿En base a qué va a pedir cuenta? Obviamente no va a pedir cuenta, no podría pedir cuenta a un Dios justo si el planteamiento se desarrollara como los ejemplos que nos acaba de plantear Donizetti Barrios. Decir, bueno, ¿de qué me sirve a mí eso? Si de todas maneras Dios me ha destinado para ir al infierno, pues no. Pero es que Dios no ha destinado a nadie para ir al infierno. Dios lo que ha destinado es solamente a los hijos de Dios que van a formar parte ha manifestado su gracia. Por eso es que el libro, la epístola a los Hebreos, tiene que leerse como tal. No puede leerse pensando que uno de la iglesia está metido en el capítulo 2. Esto yo lo he tratado en algunos grupos de estudio que tenemos, y hay algunas personas que definitivamente no lo aceptan. No aceptan eso de que la epístola a los Romanos es un tratado universal, entre los cuales está también el contenido epistolario, pero es un tratado universal.
Carlos.
Entonces, sí, adelante.
No, perdón, no he querido interrumpirle en los últimos 5 minutos, pero ya nos dieron las 9:32. Normalmente el segmento lo terminamos a las 9, nos pasamos solo 32 minutitos.
Bueno, muy bien, entonces, si quieren podemos dejar esto con una meditación para el día de mañana y entonces tener de una manera ordenada, o lo más ordenada posible. Cuando digo ordenada me refiero a puntual, para tratar de seguir el tema, porque como lo advertí al principio, es un tema extenso, pero no inexplicable, es extenso, pero explicable. Entonces los dejo en compañía de Donizetti Barrios y su excelente programación en Vive la Estéreo, y será hasta la próxima entrevista.
Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros a esta hora. Hacemos una pausa, mis queridos amigos, y en breve conectamos con la pastora, psicóloga y consejera desde la ciudad de Miami, Ana María.